Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Minutos que pasan de la una, estamos ya aquí de vuelta en COPE Más y nos vamos a poner a la última para hablar de moda. Yo creo que es por las ganas que tenemos de que cambie de una vez el tiempo y podamos ya pensar en clave otoñal, y es que esta mañana se ha presentado el tercer salón de la moda vasca. Por allí nos vamos a pasar y nos vamos a pasear con Carlos Molina. Hola Carlos, bienvenido.
Hola Susana, que he venido hoy además preparado para la ocasión.
Ya
corte de pelo,
sí,
pantalones rojos, camiseta blanca para que la audiencia pueda hacerse una idea. O sea, soy...
ahora mismo... rosa, cuenta todo, cuenta no, todo.
Correcto, es cierto, cierto. El jersey rosa que he tenido que dejar ahí en la mesa porque, madre mía, vaya calorcete que hace. 23 y 24 de octubre, lo que es lo mismo, el próximo jueves y viernes tendrá lugar esa tercera edición del Salón de la Moda Vasca, organizada por Bilbao Centro, que cuenta además con la colaboración de diferentes organismos e instituciones como el Ayuntamiento de Bilbao. Se trata de un evento muy especial que quiere poner un año más el foco en la moda vasca, servir de encuentro entre representantes del sector y también tender diferentes puentes. Lo destaca en COPE Euskadi Olga Zulueta, es directora artística y de proyectos de esta asociación.
Al final es un conjunto de diseñadores, comercios, escuelas de moda, es todo un conjunto de gente que trabaja con la moda y queremos eso, aunar, juntar a todos ellos por medio de charlas, pues entrevistas y puestas un poco en escena para que la moda siga siendo pues parte muy importante en Bilbao, en Vizcaya.
El grueso de actos y charlas, Susana, va a tener lugar en el Hotel Carlton, donde se va a reivindicar el saber vestir bien y también los numerosos recursos, tiendas, comercios y diseñadores que hay en Bilbao para poder hacerlo.
Eso es, no solamente vestir bien, sino saber que tenemos aquí en Bilbao muchísimos recursos, tanto diseñadores como buen comercio para vestir bien y vestir en circunstancias diferentes, tanto pues una moda más elegante, de evento, o una moda para el trabajo, lo que sea, ¿no? Queremos reivindicar que se viste bien en Bilbao, que se viste bien en Vizcaya y que tenemos que seguir así, claro, cómo no.
Unos visten mejor que otros, todo hay que decirlo, que hombre, por un día que vengo elegante yo hay seis que vengo así un poco hecho una piltrafa. Pero en cualquier caso, que si se quiere vestir bien, se puede hacer en Vizcaya. Y además, gracias a nombres como Alberto Sin Patrón, Alicia Rueda, Sofía Rivas, habló Susana de diseñadores consagrados que van a tomar parte en este Salón de la Moda Vasca. También M-Class desde Vitoria, una agencia de modelaje.
Modelos, sí.
La conoces, ¿verdad?
Sí, sí, les conozco.
Sí, estuviste tú ahí.
Adela y José Carlos.
¿Estuviste en el catálogo tú de esa agencia?
No, en ningún catálogo.
Ellos se lo pierden, Susana. Madre mía, tú podrías haber triunfado en el mundo de la moda. Y lo haces ahora aquí en los micrófonos de COPE Euskadi. Bueno, pues son algunos de los atractivos de este Salón de la Moda de Bilbao Centro.
Sí, sí, afortunadamente podemos contar con estos tres grandes diseñadores que llevan en Bilbao trabajando muchísimos años, tienen ya una experiencia muy fuerte en el mundo del diseño, y luego tenemos la Escuela de Moda de Vitoria, tenemos a Pilar Rodeo, que es una instagramer, además de diseñadora, que mueve muchísimo la moda a través de redes sociales, Bocasi, que trabajan con la ropa reciclada, a Isabel Muela, a Cristina Maruri con ese proyecto que tiene de mujeres africanas que están saliendo adelante gracias a la moda. Y bueno, creo que al final son dos días muy importantes de actividades y de charlas que creo que va a gustar a todo el mundo.
Y entre las diferentes ponencias que va a haber, hay una, Susana, que me ha llamado mucho la atención y es un tema que está ahora mismo de moda dentro del mundo de la moda, valga la redundancia que me he hecho aquí unas palabras que ya verás. Se trata del reciclaje y la reutilización de ropa, esto es, cómo poder coger ropa ya usada, darle otro toque o no darle otro toque y utilizarla tú. Lo dicho, una de las ponencias más atractivas dentro de las que van a tener lugar en el Hotel Carlton los próximos jueves y viernes. Todo ello, además, destacaba también Olga Zulueta, en un ambiente increíble.
Sí, por supuesto. Es un grupo de diseñadores que se llaman Bokashi y hacen ropa reciclada. O sea, utilizan y reutilizan ropa que tengamos en los armarios o que no creamos que le podemos dar una segunda vida, ¿no? Y la cambian y la reforman para que podamos seguir usándola.
Pues, Susana, en resumen, 23 y 24 de octubre,
no
próximo jueves y viernes, sí. Tercera edición del Salón de la Moda Vasca en el Hotel Carlton de Bilbao. Me parece que de
además,
moda...
Además cambia el tiempo. Va a
¿cambia
cambiar
ya el tiempo?
Tiempo.
O sea, ya sí, voy a poder venir con este pantalón rojo.
Semana, sí, claro que sí. Puedes venir con el pantalón rojo. Vete preparando el paraguas. Vete preparando el paraguas y sacando ya las cositas del otoño.
Bueno,
¿eh? Eso sí.
Vale, me parece que del mundo de la moda vamos a un sitio que nunca deja de estar de moda, ¿no? Porque...
Lamentablemente. Ahora lo contamos. Gracias, hasta Carlos. Ahora.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
Los cementerios de Vitoria van a estrenar esta misma semana un código QR que permitirá localizar a los ciudadanos las tumbas de las personas fallecidas. Son unos paneles que han comenzado ya a colocarse tanto en el cementerio de Santa Isabel como en el del Salvador y redirigirán a los familiares a una página web. En ella los usuarios solo tendrán que rellenar el nombre y el primer apellido de la persona a la que quieran encontrar en los Campos Santos y la página les devolverá diciendo resultados y un mapa para saber dónde se encuentra. Si conocen o se acuerdan de más datos, por ejemplo, la fecha del fallecimiento o la del entierro, pues la búsqueda será quizá más precisa y más rápida. Desde luego, lo que quiere el ayuntamiento es responder a una reivindicación muy demandada por parte de la ciudadanía. Se van a ubicar estos carteles en las puertas de entrada y en cada manzana o calle de los cementerios. Coincide la puesta en marcha de esta iniciativa con esas vísperas del 1 de noviembre, del Día de Todos los Santos, que es una de las jornadas con más afluencia de todo el año a los cementerios. Se intenta de esta manera que la visita sea más ordenada, más fácil y más humana, como ha explicado esta misma mañana la concejala de Espacio Público del Ayuntamiento de Vitoria, Beatriz Artola Zabal.
La idea es que cualquier persona con su teléfono móvil o con su tablet o con su tableta pueda escanear este código QR y acceder directamente a la página web del ayuntamiento donde encontraremos un buscador del aplicativo. Una vez allí, solo tenemos que rellenar dos campos obligatorios. Tenemos tres, pero solo son necesarios dos. El nombre y el apellido de la persona que desea localizar. Y además, si tenemos dudas porque tiene un nombre compuesto o tiene un apellido compuesto y tampoco lo sabemos a ciencia cierta, con que pongamos algo que identifique a esa persona, bueno, pues nos va a salir esa información. Nos va a salir mucha información que luego deberemos filtrar. Si el sistema detecta varias coincidencias, aparecerá un filtro adicional para introducir la fecha de fallecimiento de manera que la búsqueda se pueda afinar más. Cuando el sistema localiza a la persona, se muestra una ficha completa con información sobre la calle o la manzana donde se encuentra, la letra y el número, la fecha de fallecimiento y también un mapa que indica exactamente dónde se encuentra dentro del cementerio.
Para hacer esto posible, el Ayuntamiento ha digitalizado 144.000 registros de fallecidos, de los que tiene datos desde el año 1850.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Thank you. música de suspense para enmarcar nuestro siguiente argumento de este mediodía, que nos lleva a hablarte de una novela, de un libro que tengo aquí entre mis manos. Es La noche del cascarot. La firma Javier Díez Carmona, él es escritor de Bilbao. Está aquí conmigo. Javier, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme.
¿Estás muy nervioso o no? Porque creo que esta tarde la novela la presentas en la librería El Carde y Paraguirre a las 7.
Sí, estoy nervioso. Estos momentos siempre son de nervios y, bueno, y de nervios de los que se disfrutan, por lo menos.
O sea, de las dos cosas, ¿no? Un poquito.
Sí, emoción, nervios...
Porque todo. Va uno a enfrentarse ahí a los lectores, que al final son los jueces, ¿no?
Sí, hombre, sin los lectores y sin las lectoras nosotros no pintamos absolutamente nada. Escribir para nosotros a veces está bien, pero es un diario para esconder en casa. Si te haces una novela, quieres que la gente la lea y quieres que la gente la disfrute.
Bueno, es un thriller, vamos a decirlo ya. Tú encajas dentro de ese club que los que formáis parte del Euskal Noir. Me hace mucha gracia el término. Euskal Noir, algún escritor me ha dicho que cuando vais a los festivales os llaman también los Chapela Noir. Y bueno, ahí estáis, el grupito de escritores vascos, sí. que escribís novela negra.
Bueno, el grupito que ya empieza a ser grupote.
Sí, sí, ya cada vez crece más, ¿eh?
Sí, somos un montón de gente. Ha habido una eclosión brutal de gente haciendo novela negra. Todo esto se lo debemos a Javi Abasolo, que fue el jefe, el precursor de la novela negra en Euskadi, y en torno a él empezó a surgir un grupo de gente que escribía, Jon Arretxe sobre todo, y luego vinimos otros unos cuantos, y Javi siempre estaba empeñado en decir que existía una novela negra vasca que era quizá diferente, ¿no?, al resto de la que se hace. Yo no opino eso, pero bueno, en homenaje a Javi, que nos dejó hace algún tiempo, seguimos siendo el grupo de la novela negra vasca, el Euskal Noir, como dicen los editores, porque parece ser que es un sello que vende, ¿sí?, o el Chapel Noir, como dicen en la Semana Negra de Gijón. Pero chapela yo no llevo, así que...
Bueno, pero así se os conoce. Bueno, vamos a situar a los oyentes. A mí lo primero que me llamó la atención fue el título, Cascarot. No, no sé qué es Cascarot, enseguida se desvela en la novela.
Sí, bueno, el cascarote es un término euskaldún, es un término de aquí.
Yo no lo había escuchado nunca.
No, la cascarot marcha es un baile bastante conocido, sobre todo en Iparralde y también en Gipuzkoa se hace. Los cascarot son una etnia gitana que se asentó en Siburu y en San Juan de Luz en el siglo XVIII, principios del siglo XVIII, y ha permanecido en esos municipios como grupo étnico diferenciado hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Me interesaba hablar de los cascarot porque me interesaba hablar de la discriminación, ¿no? En mis novelas anteriores hablo bastante de la discriminación del extranjero y ahora quería hablar de la discriminación del vasco por el vasco, porque los cascarot eran vascos, gitanos.
Exacto.
Y sin embargo no se les permitía entrar a la iglesia por la puerta principal, tenían que entrar por la lateral, se les enterraba lo más lejos posible del templo. En las partidas bautismales se les marcaba para que se supiera que eran gitanos, que eran cascarotes. Y bueno, a mí me venía bastante bien para hablar de la discriminación a la que ha sido sometido un grupo social en Euskadi. Los Agotes ha sido otro grupo parecido. Lo que sucede es que, bueno, esto ya no es así. Los Cascarot como grupo ha desaparecido.
Sí,
sí, afortunadamente. Y yo, bueno, he resucitado, he recuperado una familia Cascarot y me la he sacado de Siburu, me la he llevado a la montaña, a los,
sí,
Pirineos. Y también me he inventado un pueblo. Ya por eso inventar me lo he inventado todo. Que para eso soy autor de ficción.
Efectivamente, ¿no? Porque aquí todo es ficción. Todo,
sí,
lo que,
sí,
cuentas en esta novela. Que me resulta un poco complicado yo de contar hasta dónde puedo contar. Así que prefiero que lo hagas tú.
Bueno, la novela comienza con una mujer que no conoce nada de aquí, una mujer de Burgos, pero que vive en Madrid y que no ha salido prácticamente nada de Madrid, conduciendo hacia San Palé, Donapaleu, un municipio del País Vasco francés, porque su novio, que había ido a visitar a su madre...
Que se estaba muriendo,
ha tenido un accidente, se está muriendo, y entonces cuando ella llega, el novio ya ha muerto.
Ya ha muerto.
Entonces ella, antes de volver a Madrid, decide pasar por el pueblo de este muchacho, que se llama Saint Ágate, y allí conoce a su familia... Y bueno, llega una tormenta que no le deja salir y poco a poco se va quedando enredada en el pueblo y va descubriendo cosas que ella no sabía de su novio. Para empezar, ella no sabía que su novio era gitano.
Sí,
no tenía por qué saberlo si él no se lo decía. Y esa es la primera sorpresa. Pero empieza a darse otras sorpresas y empieza a preguntarse qué hacía André a las tantas de la noche subiéndose por una ruta de montaña peligrosa como es el Paso del Diablo? ¿Y por qué se cayó de ahí? ¿Y por qué nadie le echó en falta en toda la noche?
Y hay un aparente accidente de montaña, inicialmente.
Eso es. Él, sabemos que cayó, no sabemos más sobre esa caída.
Luego ya vamos sabiendo muchas más cosas.
Sí, esas cosas se van desvelando poco a poco, como corresponde a una novela de este estilo, y se van complicando también. Yo soy un tío que complica mucho las cosas.
Sí, porque, fíjate, te voy a decir que yo he leído un poquito más de la mitad del libro. Hay un punto, cuando te vas a acercando a la mitad del libro, que parece que la trama, bueno, ya la tienes clara, ya, y de repente pasan cosas que te rompen un poco y te llevan por otro camino.
Sí, sí, es que en esta novela hay tres pilares. El primero sería la violencia contra la mujer. Lo que sucede es que en este caso no hay violencia contra la mujer, sino que la protagonista arrastra las secuelas de haber sido una mujer maltratada. La discriminación. Uh-huh. Y los secretos de los pequeños pueblos, las envidias de los pequeños pueblos. Y hay un tercer factor que aquí en Euskadi se entiende muy fácil porque está ambientada en el año 2010. Claro. Y es la frontera, es la muga entre España y Francia. Entonces
estamos en los momentos finales, últimos coletazos
es
de ETA.
El último estertor de ETA. Y hay una frontera que seguramente mucha gente quiere atravesar en ese momento para salir por patas. Entonces son esos tres elementos los que he mezclado en la novela y he hecho un popurrí. Que
la discriminación, la violencia machista, hablas de ella, de Zaida, la protagonista, pero también hay unas vecinas que sufren y han sufrido violencia mucho tiempo.
Sí, efectivamente. Hay muchos tipos de violencia. La violencia terrorista la conocemos perfectamente.
Exacto.
Pero a mí la que más miedo me da, la que más me inspira, por desgracia, es la violencia machista, porque al final tú estás durmiendo con tu torturador, con la persona que te golpea, luego te metes a la cama con él, te dejas violar por él. Y son años y años y años de que el torturador te está minando, ¿no? A mí eso me parece lo más terrible que se me puede ocurrir, porque al final en muchos casos también termina con la muerte, también termina con el asesinato.
Sí, es lo peor.
Y por eso me suele inspirar mucho. Desde que publiqué King, que fue mi segunda novela, hasta aquí, siempre he hablado de la violencia contra la mujer, porque es una de las cosas más terroríficas que tenemos ahora mismo en torno a nosotros.
Eso en cuanto a los temas que abordas en la novela, pero te quería preguntar también por otros dos aspectos muy concretos, como son, por un lado, los personajes y, por otro lado, la atmósfera. Me gusta muchísimo cómo describes las atmósferas, el tiempo. ¿Eso te lo has currado especialmente?
Me gusta. A mí me gusta que la persona que está leyendo esté dentro de la novela. Entonces, para estar dentro de la novela,
traslada perfectamente.
Tiene que notar el frío, ¿no? Si está lloviendo, tiene que notar frío aunque esté leyendo
la playa.
Y el barro,
tienes que pisar barro, ¿no?
Tienes que ensuciarte en el barro. Tienes que notar que dentro del caserío huele a estiércol y a tabaco y al cocido que está haciendo la mamá en ese momento.
Y un poquito de marihuana a lo mejor también.
También, también, porque esas cosas al final, oye...
¿Quién sabe?
Surgen del campo. Una vez que la persona está ya dentro de la novela, que la siente, que la vive, ya puedes dar rienda suelta a lo que sucede, ya puedes crear la historia, porque el lector y la lectora van a vivirla. No se la quiero contar yo, quiero que la vivan. Y para mí la ambientación en ese sentido es muy importante.
Sí, sí, no, desde luego que se nota esos pueblos pequeños, esa lluvia, esa montaña tan cercana y que tanto les marca la vida. Y como decíamos, los personajes. Hay una mujer protagonista de la que ya hemos hablado, Zaida. Ella llega allí y se encuentra con esa familia de su novio de la que no sabe nada, unas vecinas y un pasado que tampoco desconoce y que va conociendo según se va quedando en el pueblo, y el hecho de que tus personajes nunca son del todo buenos ni del todo malos.
Eso es fundamental.
Como somos todos, ¿no? Al final.
Eso es fundamental. No puede haber un personaje bueno, buenísimo, y un personaje malo, malísimo. Las personas tenemos aspectos luminosos y tenemos aspectos grises y los tenemos mucho más oscuros. Y en un pueblo pequeño, no sé si será cierto, hasta qué punto es cierto lo de Richie,
pueblo
que infierno
pequeño,
Andy.
Infierno grande, ¿no?
Pero sí. Parece ser como que las rencillas pueden llegar a ser más duras por la proximidad y porque no puedes alejarte otro sitio.
Claro.
Si estás hasta las narices del vecino, no te puedes ir al cine.
Bueno,
cine.
Y hay rencillas que se perpetúan por generaciones.
Eso es,
que van pasando,
si
eso
alguien ha movido el mojón que separa los lindes del terreno en el siglo pasado y ahora lo muevo yo. Ese tipo de envidias, ese tipo de rencillas, pues son importantes en una novela ambientada en un pueblo tan pequeño como el que me he inventado yo.
O sea, que nadie corra ahí hacia Iparralde, hacia Pirineos, y espera encontrarlo. No. Algo parecido, igual sí.
Algo parecido, sí. Bueno, al final, el valle existe. Esto es Urepele, es el municipio Urepele. Lo que sucede es que me he ido a un valle de Urepele en el que hay dos caseríos. baja el río Milistegui desde la Muga, desde lo alto de Sorogain. Uh-huh. Y hay dos caseríos, es un valle idílico maravilloso. Yo he construido dos hileras de casas y luego un poco más alejados otros tres caseríos diferentes donde viven los marginados, los cascarots.
Exacto. Cuando te sientas a escribir, cuando has escrito esta novela, ¿tú eres de los que los tienen todo planificado o te vas dejando sorprender?
No, yo no planifico absolutamente nada.
¿Ah, no?
No, me aburre. Me aburre planificar. Sí me gusta cuando me meto en la cama en esos momentos de que no me duermo, estoy dándole vueltas a la cosa, ir pensando qué voy a escribir al día siguiente. Pero tener un croquis, tener un proyecto y plasmarlo a mí me parece una redacción. Y a mí eso me aburre. Yo me siento frente al folio en blanco, empiezo a divagar, corrijo, vuelvo para atrás, vuelvo a corregir, hago una auténtica chapuza. El primer borrador es inleíble. Pero bueno, para cuando se lo paso al editor ya tengo 10 correcciones y por tanto ya es legible, por lo menos, ¿no? Pero es que el otro lo he intentado, me han insistido mucho.
Bueno, hay escritores que me han contado que escriben hasta con una hoja de Excel.
Sí, lo sé, conozco alguno. ¿Eh? Y a mí me han insistido mucho en que me haga un esquema y tal, y lo he intentado, pero es que luego...
Bueno, cada uno me imagino que...
No me sale,
Lo que pasa que entonces, en ese momento, ¿cómo decides el final de la historia? Qué difícil, ¿no? Porque siempre...
No lo decido, viene. El final de la historia viene. Ha habido alguna novela en la que sí tenía el final clarísimo.
Sí.
Justicia, por ejemplo, tenía el desenlace final muy, muy claro. Pero en esta, ¿no? Ha ido viniendo poco a poco. Según iba Zaida descubriendo cosas,
claro.
Yo también las iba descubriendo y iba viendo a ver qué podía haber pasado, quién podía haber hecho esto, quién podía haber hecho lo otro. Y eso es lo divertido.
Hay un pasado de su novio que ella va descubriendo, pero hay un pasado de ella misma que vamos descubriendo los lectores y que parece que vuelve.
Sí.
¿Eh? A mí que le va a atrapar otra vez.
Sí. Como ya te comentaba, esta mujer ha sido víctima de violencia,
de violencia
machista.
Sí.
Y es que a mí lo que me interesaba de este personaje ya no era tanto describir la violencia machista, sino preguntarme cómo es posible que una mujer joven, inteligente,
con una
universitaria,
profesión, exacto, formada,
caiga
que se supone...
en las garras de un machista de manual. Porque, sí. Porque vamos...
Sí, porque lo que describe que le hacía
es un machista de manual.
Que, y visto desde fuera, pero bueno, si es evidente, por favor.
Que todas las amigas probablemente supieran que estaba saliendo con un tío que era potencialmente violento.
Exacto.
Y sin embargo, hay muchos casos de esos. Yo me pregunto, ¿no? Y he ido recuperando paso a paso cómo pues le mira el móvil a ver con quién sale, le dice que no haga ruido mientras él juega, no le deja llevarle la contraria delante de los amigos.
No me levantes la voz.
Mujer, nunca más.
Nunca más.
Ella de repente se da cuenta, le va a llevar la contraria cuando dice algo de su apellido, porque ella se apellida Mahmud y habla de un apellido moro.
Sí.
Y ella le va a recordar que Mahmud es un apellido castellano porque es un pueblo de Burgos.
Exacto.
Y se da cuenta de que no puede llevarle la contraria delante de sus amigos. ¿Cómo es posible, no, que una mujer joven, inteligente, culta, caiga en esas redes? Yo no lo sé.
Hasta aquí te vas.
Eso
¿no?
es. En el momento que me doy cuenta que no puedo llevar la contraria a mi novio, ha dejado de ser mi novio.
Es otra cosa.
Yo lo veo muy obvio. Pero, bueno, no sé, el amor debe ser otra cosa.
Visto desde fuera.
Claro.
Oye, quienes han leído ya la novela, ¿qué te están diciendo? ¿Qué feedback estás recibiendo de los lectores?
Todavía no he recibido ningún feedback.
Pues esta tarde.
Sí, esta tarde yo creo que sí. Esta novela salió el jueves a la venta. Entonces, bueno, la gente que se la haya comprado jueves, viernes, sábado, todavía no me ha dicho nada. Así que...
Es que no nos ha dado tiempo. Yo no la he terminado. Estoy a puntito, ¿eh? Ya me queda muy poco. Y ahora ya, claro, como te digo que hacía la mitad de la novela, que parece que están algunas cosas claras y no sé...
Y me voy para otro lado.
Si lo están, efectivamente, te vas para otro lado, pues claro, nosotros te acompañamos también por esta comunidad tan llena de secretos, por esta mujer, La noche del cascarote, editada por Grijalbo. Déjame que lo repita, Javier, esta tarde a las 7 en la librería Elcar, en la calle Iparraguirre de Bilbao. Pues muchas gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias a ti.
Y mucha suerte con esta aventura literaria nueva. Ojalá. Que has emprendido.
Muchas gracias, un placer. We'll be right back.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Recién aterrizados de la isla de La Palma, tras un baño de realidad de naturaleza pura, tras hablar y aprender con gente valiente, dura, humilde y olvidada.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
¿Te has preguntado por qué pasan las cosas que pasan? Hoy nos sentamos a analizar un nuevo tema con Ángela Magaz, directora de GAC Psicología y Formación. Juntos vamos a conocernos más y mejor. Esto es la ciencia de la psicología aplicada a tu vida.
Y este martes, en este espacio semanal que compartimos con nuestra psicóloga, con Ángela Magaz, queremos hablar del bullying. Siempre tenemos noticias acerca de esta lacra, que lejos de ser una simple travesura infantil, es una forma grave de violencia que afecta profundamente la salud mental, la autoestima y el bienestar integral de aquellas personas que lo sufren. Y digo que es lejos de ser una simple travesura infantil porque quizás estamos pensando en niños, en adolescentes, pero sin embargo el bullying puede acompañarnos a lo largo de la vida y cobrarse importantes consecuencias. A la vista tenemos lo que ha ocurrido con ese suicidio de una menor en un colegio de Sevilla. Ángela Magaz, ¿qué tal estás? Bienvenida.
Hola, muy buenas. Pues muy bien, y abordando un tema tan sensible y delicado como es este, sensible, delicado y complejo. Y digo esto porque tú comentabas en la introducción que parece que estamos hablando de menores cuando hablamos de bullying.
Sí.
Efectivamente es así. Pero hay algo que no tenemos que olvidar, y es que cuando hablamos de personas adultas, y personas adultas nos referimos a personas que ya han aprendido habilidades para desenvolverse en su vida cotidiana. Es decir, tienen autonomía, tienen capacidad para tomar decisiones, para resolver problemas. Unas más que otras desarrollan la habilidad. Pero digamos que ya en la adultez hemos aprendido a vivir. Sin embargo, cuando hablamos de infancia, claro, y adolescencia, estamos hablando de menores que están aprendiendo habilidades para vivir. Y ahora, lo que la realidad nos muestra es que entre esas personas adultas que han aprendido habilidades, también se dan casos de acoso, de mobbing, en contextos profesionales, en contextos familiares a veces también. Y esto, en definitiva, lo que nos lleva es a concluir que las habilidades necesarias para la convivencia y para relacionarnos con las demás personas de una manera ventajosa para todos son algo muy complejo y que no siempre se consiguen adquirir a lo largo de la vida. Por eso, cuando hablamos de menores, estamos hablando de la necesidad, por un lado, de que haya personas adultas que pueden enseñar esas habilidades, y por otro lado, que lo hagan. Uh-huh. En este sentido, cuando hablamos de vamos a enseñar matemáticas, pues la persona que enseña matemáticas sabe de matemáticas. Cuando se enseñan habilidades sociales, precisamente para favorecer reducir la vulnerabilidad ante personas, otras personas menores también, que actúan de una manera inadaptada, que funcionan agrediendo a otras, que para estar bien tienen que agredir a otras, bueno, quienes detectan y quienes enseñan a manejar esas situaciones han de saberlo. Y con esto ya han de saber cómo hacerlo. Y con esto vamos a un primer paso, y es la necesidad de que entre las personas adultas que están en los diferentes sistemas educativos, sí, es fundamental que tengan recursos prácticos, concretos, para precisamente poder manejar esas situaciones sociales que se dan en el día a día y que, dependiendo del manejo que se haga de ellas, de cómo se reacciona ante ellas, se enseñan esas habilidades con más o con menos éxito. Uh-huh. Y bueno, digo esto en un momento en el que, afortunadamente, cuando empezamos a estudiar el tema del bullying hace décadas, había pocos programas, pocos protocolos, y ahora mismo los protocolos se han generalizado. Y esto es algo que ya, digamos, añade una ayuda para esos profesionales. Pero los protocolos han de ir unidos a contenidos concretos de actuación que permitan precisamente enseñar esas habilidades a todos esos menores que están en el sistema educativo, donde está la formación reglada y donde se viven más situaciones de vulnerabilidad, más situaciones de inadaptación que pueden llevar, como decías al principio, a un sufrimiento importante en esos menores que participan de estas situaciones de bullying, ya sea como las quienes reciben pues esas agresiones, ese ignorar, ese aislamiento por parte no de uno, sino de varios escolares, y no un día, sino de manera sistemática. Ahora cada vez más también en los contextos en los que se expande la información rápidamente, que son las redes sociales, esos sistemas de comunicación.
El entorno digital lo ha vuelto esto, lo ha amplificado de manera terrible, claro. Ya no se queda en una amenaza, que en un espacio inseguro que se puede volver el colegio, sino que es que te vas del colegio, del centro escolar, y te lo llevas fuera.
Efectivamente, esto es algo que de manera física, no virtual, también ha ocurrido siempre, que sales del colegio y lo llevas, cuando se habla de centros que están en unas localizaciones, que el alumnado procede de esa localización, que no se desplazan en transporte, también se lo llevaban al parque, se lo llevaban a otros lugares de ocio. Entonces, esto es una realidad que ocurre de esta manera, y ahora con los elementos virtuales todavía más con más intensidad y con más difusión. Pero en cualquier caso algo fundamental es que tomemos conciencia de que este es un fenómeno que ocurre cuando hay personas que no tienen habilidades para relacionarse con los demás. Para relacionarse con los demás, en ocasiones defendiéndose de agresiones. Cómo defenderte de agresiones, que no necesariamente han de ser agresiones físicas, cómo buscar los apoyos necesarios, y precisamente por eso necesitan esa intervención de los profesionales de la educación, que son los que enseñan esas habilidades en ese contexto natural que es el centro escolar. Y por otro lado, es importante también que la familia sepa detectar indicadores de riesgo y cómo actuar para que esos indicadores de riesgo o de una situación de posible agresión, cómo actuar para no agravar, sino para contribuir a prevenir males mayores, prevenir situaciones de más sufrimiento y, por lo tanto, ayudar también colaborando con el centro escolar a esos menores.
Pero fíjate, perdóname que te interrumpa, Ángela, porque estamos pensando, y tiene que ser así, en primer lugar en las víctimas, en las que sufren este acoso y este maltrato. Pero yo también me pregunto muchas veces en el papel de las familias de los maltratadores.
Efectivamente, porque esas personas que maltratan, que acosan, que calumnian, que transmiten informaciones para que lo pase mal otro menor de su entorno, quien está en ese papel que llamamos de víctima, son menores que, para estar bien, para sentirse bien en el grupo en el que están, para sentirse líderes fuertes, sí, necesitan hacer daño a otros. Por lo tanto, o necesitan ver que otros sufren. Por lo tanto, ya estamos viendo que hay unos menores que no tienen habilidades. Y ojo, que no tienen habilidades significa, digamos, que son víctimas de sí mismos y que pueden hacer mucho daño a otros, a quienes también hay que proteger. Pero entrenar en habilidades a todos es lo que va a favorecer que haya menos vulnerabilidad, tanto para la agresión como para ser víctima de esas agresiones. Y en cualquier caso, hay algo que también a veces nos olvidamos, y es que hay menores en situaciones muy complejas y que resulta difícil, que hay que poner en marcha muchas medidas para que puedan conseguir esas habilidades. Y estamos hablando de menores en situaciones de inadaptación familiar, de inadaptación social, que la vulnerabilidad la tienen en su contexto, y también de inadaptación personal. No nos olvidemos que cuando analizamos fenómenos bullying en determinados contextos, con mucha frecuencia nos encontramos con un sentimiento que es más popular de lo que nos gustaría, y es la envidia. La envidia entendida como el malestar cuando otra persona tiene algo con lo que se siente bien, o hace algo o consigue algo con lo que se siente bien. Cuando aparece la envidia en un grupo donde hay personas que sufren precisamente por ese sentimiento de envidia, el riesgo de que esas personas o bien se conviertan en personas que agreden a esas posibles víctimas más vulnerables, o bien que animan a que otros lo hagan. No olvidemos que a veces en el fenómeno bullying hay, digamos, situaciones y acciones que son muy evidentes, pero también hay otras que no son tan evidentes. Y hay menores, hay personas que están avivando el fuego, que aparentemente no hacen nada, pero que pueden ser precisamente los que están manteniendo una situación de bullying, de acoso, de calumnias, de acciones que llevan a que otros que tienen también pocas habilidades sean, digamos, las cabezas visibles. Digo esto porque efectivamente el fenómeno es muy complejo. Y a mí sí me gustaría destacar que cuando hay familias que detectan alguna de estas situaciones en casa con sus hijos como los posibles espectadores o los posibles avivadores de estas situaciones o los posibles agresores o víctimas, que no miren para otro lado buscando las causas fuera o buscando culpables fuera, porque cada menor que está en un grupo en el que ocurre uno de estos fenómenos tiene un papel. Y el mirar hacia el papel que puede tener mi hija, el papel que puede tener mi hijo, va a servir de ayuda para esos menores, para mi hija, para mi hijo, y no solamente mirar hacia quién es el que está provocando esto. Porque las situaciones sociales suelen ser mucho más complejas de lo que aparentan. Y cuando se valora la posibilidad de que todos tengan responsabilidad, las medidas para prevenir y para darles lo que necesitan para evitar situaciones de sufrimiento más graves son mucho más eficaces que cuando lo que se trata es buscar quién puede ser la persona que más contribuye a que se esté manteniendo ese fenómeno de bullying.
Bueno, y otra cuestión importantísima también es la responsabilidad social, que al final no están solos. Te quiero decir que la responsabilidad que como sociedad tenemos también todos los demás.
Cuando hablamos de la responsabilidad social, a mí me parece que es algo importante a considerar y quizá es lo que menos hacemos, y es mirar hacia nosotros.
Exacto.
Mirar en qué medida en nuestros comportamientos adultos tenemos el hábito de cuidar a los demás, de respetar las diferencias de los demás, o en qué medida tenemos el hábito de criticar. Y esto, hay estudios muy recientes, curiosos, que explican qué es lo que hace que las críticas, que el chismorreo, sea algo que nos genera emociones que buscamos, emociones intensas y agradables, y que parece que es algo inocuo, y sin embargo puede hacer daño.
Sí, sí.
Vamos a mirar hacia nosotros en las comunidades de vecinos. ¿Cuántas veces hay personas que bloquean una decisión solo para que otros no se beneficien de algo que a ti tampoco te perjudica?
Exacto. Pero igual ni te afecta, pero para que el otro no se beneficie, voto en contra. Eso es
exactamente,
muy habitual.
Con lo cual, aquí estamos hablando del sentimiento de envidia, que se puede argumentar, justificar. Entonces, sí es cierto que vivimos en un contexto social donde no predomina la comprensión, el respeto, la ayuda, sino más bien predomina el percibir agresiones, el percibir que las demás personas nos molestan. Si estamos para subir a un autobús y resulta que hay varias personas que están en fila para subir, vaya, ya nos molesta porque no subimos los primeros o porque han ocupado el asiento que queríamos. Y qué digamos cuando podemos ayudar a otra persona que puede beneficiarse claro. más o que puede necesitar más nuestro sitio. Bueno, pues realmente no vivimos en esa sociedad de cuidado a los demás, sino
clave.
Yo diría que todo lo contrario. Si hacemos esto, si miramos hacia nosotros, es más probable que tomemos decisiones, cada persona en su parcela familiar, de amistades, en su contexto, que ayuden a prevenir este tipo de situaciones. Y sobre todo, tengamos en cuenta que el bullying a veces lo planteamos como la causa de resultados que implican mucho sufrimiento. Pero lo que tenemos como factor previo en muchas ocasiones, si no en todas, es una falta de habilidades. Es decir, el bullying es el resultado de un fenómeno que implica la necesidad de entrenar en habilidades a los menores. Y entrenar habilidades no cuando llegan ya a ese periodo preadolescente o adolescente, sino desde que son muy
pequeñitos.
Pequeños.
Claro.
Porque no nos olvidemos que los seres humanos somos seres sociables, necesitamos de los demás y buscamos a los demás, pero no somos seres, parece ser, y aquí los antropólogos tienen mucho que decir, no somos seres sociales, es decir, que renunciemos a nuestro bienestar de manera natural o que renunciemos a nuestra supervivencia para el cuidado de los demás.
Que eso hay que aprenderlo, ¿aquí? Quieres decir, ¿no? Tenemos que aprenderlo.
Exactamente, uh-huh. Eso hay que aprenderlo y eso hay que aprenderlo cuanto antes. Y hay personas menores que tienden más a la ayuda, y eso se ve mucho en las escuelas infantiles, sí. Y menores que tienden más a la envidia.
Y el egoísmo.
Esos son esos
sí,
menores
sí. Eso
que quitan
mucho.
Los juguetes. Se nota porque quitan, por ejemplo, quitan juguetes a otro solo por quitarlos. Van quitando juguetes, no para jugar, sino para que el otro no los tenga. Esto es
parte de la naturaleza humana, Ángela.
Sí. Exactamente, y unos más vulnerables que otro a eso, que otros a ese fenómeno. Aunque todos tengamos esa naturaleza humana, pero cada persona tiene su temperamento. Entonces, hay temperamentos más tranquilos, más introvertidos, más sí, sí. extrovertidos, más ansiosos. Y bueno, pues todo esto que se puede detectar en la primera infancia puede llevar a actuaciones educativas que contribuyan a la convivencia. Decía al principio que hay programas de entrenamiento específicos, pero ¿cuál es el problema? Los programas necesitan, por un lado, profesionales que hagan el entrenamiento dominando esas habilidades y, por otro lado, hace falta, digamos, insistencia. No hacerlo solamente un trimestre y ya está, sino mantenerlo en el tiempo y luego darle continuidad en el día a día, en la práctica en el día a día. Y esto es lo que más cuesta, porque para eso es necesario que los profesionales que han de darle continuidad tengan esas habilidades incorporadas.
Y las herramientas, sí, está clarísimo. Ángela Magaz, con esa última idea nos quedamos. Gracias, como siempre. El martes próximo nos volvemos a escuchar, si te parece.
Hasta el martes, encantada como siempre.
Hasta luego, un abrazo.
Aur. Do you ever feel like a living in a mystery? Like nothing's real when you're far away from. When you are here, it's all so clear. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright.
Busca siempre la fuente de la información y si no hay duda de ella, te damos las claves en Filtro Cope todos los viernes en Cope más Euskadi.
Claves para no caer, una iniciativa de Cope Euskadi frente a la desinformación. Mediodía.
Cope Euskadi.
Estar informado.
La madrugada del 26 de julio del año 1974, el sueño de muchos vecinos de Vitoria se vio bruscamente interrumpido por la explosión de un camión de gas. Eran las 3 y 54 de la madrugada. La detonación convirtió la zona de Portal de Arriaga en un infierno. 12 personas perdieron la vida, algunas en el acto, otras horas o días después, y cientos de viviendas quedaron destruidas. 51 años después, la ciudad ha querido rendir homenaje a aquellas víctimas con una placa conmemorativa en el lugar de los hechos. Eso se ha hecho esta mañana, así que allí ha estado nuestra compañera Alicia Calleja. Hola, Alicia, cuéntanos.
Hola, buenos días, Susana. Ha sido un acto sencillo pero profundamente emotivo, como puedes suponer. Vecinos del barrio del Pilar con Arriaga, Zaramaga, toda aquella inmediación, familiares de las víctimas, representantes municipales, se reunían esta mediodía junto a esta placa que recuerda aquella tragedia. 51 años después, el sonido de aquella explosión aún retumba en la memoria de muchos vitorianos. Entre ellos, y se nos pone el vello de punta, José Mari, que perdía a su padre en aquel suceso, en el mismo momento además, y hoy ha compartido con COPE su recuerdo.
¡Buah! ¿Cómo lo viví? Pues horroroso, la verdad. Son cosas que no te esperas y pues, de golpe y porrazo, pues... me acuerdo que me levanté sobresaltado y corrí la cortina de la habitación y vi los camiones que se habían pegado y salía el gas, ¡buah! Y dije, adiós, aquí nos vamos todos y aquí se acaba, aquí terminamos, morimos todos.
¿En qué calle está usted ubicado?
Yo estaba justo ahí mismo, en esta esquina, en la otra.
Juan de Garay, enfrente.
Sí, ahí es donde teníamos el caserío, precisamente en el semáforo, enfrente del semáforo teníamos la entrada de la casa. Y aquí teníamos el caserío con las ovejas y demás, y las vacas y todo, el tema de todo. Y entonces dije, adiós, aquí terminamos. Sí.
¿Y pidió que pudo salir entre el humo o cómo lo hizo?
No. Yo llamé a toda mi familia para huir, pero que hubiera sido un error, porque si salimos de casa y eso, nos hubiéramos quedado todos abrazados. Entonces, según bajábamos, que teníamos dos, o sea, lo que es la planta baja y otra planta arriba. Entonces, arriba estaba durmiendo la madre con los hermanos y tal, y les llamé a todos para que se vistiesen y salimos hacia abajo, y según íbamos bajando la planta baja, se explosionó, pegó una explosión en la casa porque teníamos el sótano. Entonces allí se acumuló el gas y al prender fuego pegó el pepinazo y la casa se vino abajo.
¿Y entonces salieron heridos?
Quedaron heridos, el padre murió. El padre murió, que no sé exactamente, me dicen que murió quemado, pero hay otros que no sé, que fue algún infarto, pero hombre, que no tengo ni idea de mi padre, sé que murió. Y luego la madre... El hermano más pequeño, que tenía 6 años, cumplió en Cruces, y yo nos llevaron a grandes quemados a Cruces. Y el resto de los hermanos quedaron aquí en Vitoria, uno con la cabeza abierta, y los otros dos no tuvieron, parece que sea, que nada. Y ahí así fue el tema.
¿Usted está bien ahora y todos los demás?
Sí, hasta el momento sí, todos están bien. Iba a venir un hermano, pero no sé si ha venido, el tercero.
Sí, luego se van a...
Sí.
Muchísimas
sí.
Gracias.
Nada, hombre, gracias a ti.
Bueno, menudo testimonio. Qué horrible, qué testimonio, sí Alicia, sí. Qué duro.
La verdad es que trágico, ¿eh? Y él era un niño, pero fíjate, perdió al padre ahí. Exacto. Y ellos quedaban heridos. Bueno, pues un testimonio, Susana, que devuelve a la ciudad aquella madrugada de julio de 1974, cuando el choque de dos camiones cisterna llenaba de fuego y devastación aquel barrio. Hoy el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha querido poner piedra y palabra a aquel silencio de medio siglo. La alcaldesa Maider Etxebarria ha destacado el valor de mantener viva la memoria.
La historia de Vitoria. Rendimos tributo a las víctimas gracias a esta iniciativa, como decía, comunitaria, tan entrañable, muchísimas gracias, del barrio del Pilar. Porque a pesar de la magnitud de la tragedia, lo cierto es que existía la sensación de que este hecho merecía un esfuerzo adicional en materia de memoria. Por eso se pintó el mural que tenemos aquí detrás, por eso se elaboró un documental, he visto ya personas que forman parte de este documental, y por eso llegamos al día de hoy, que vamos a descubrir una placa que va a recordar los hechos y a quienes perdieron la vida. Lo hacemos no solo, como decía antes, por la magnitud de la tragedia, sino también porque marcó para siempre la vida de las familias afectadas y a toda una comunidad que nunca pudo olvidar lo que...
Desde luego que no se olvida y no se ha olvidado todavía. La concejala Miren Fernández de Landa también ha tomado la palabra. Entonces tenía 11 años, decía, y aún conserva el recuerdo de aquella mañana y del silencio que siguió a la tragedia.
La verdad es que para mí venir a este punto 51 años después de aquello todavía se me revuelven las tripas. Yo era una niña pequeña, tenía 11 años y vivía en un pueblecito cerca de aquí, y me acuerdo cómo en mi casa contaban lo que había pasado, y en esa curiosidad de niña pues no se me ocurrió otra cosa que coger una bicicleta roja que tenía y con otros chavales del pueblo acercarme a ver
qué. Si queréis abrirme.
Tengo el perfecto recuerdo de esa pared negra, de los árboles quemados y de durante mucho tiempo ahí ver los camiones cisterna con aquellos agujeros en la parte de atrás. Ese es un recuerdo que
bueno,
lo tengo.
Terrible ese recuerdo, ¿verdad? Susana, le escuchábamos ahí a la concejala.
De infancia, de infancia,
sí,
fíjate.
Sí, que sí, muchos tenemos
con los ojos
ahí
de niña.
Eso es. El acto ha querido ser también un homenaje al vecindario, quienes nunca olvidaron, como decimos, y mantuvieron viva la memoria. Y una de las vecinas, Maribel, ha querido rendir tributo con un poema muy bonito titulado Nómadas. Mira, la escuchamos.
Y quiero leer un poema en honor al barrio en general. Y también le doy las gracias a esta gente del ayuntamiento que está hoy aquí. Es una gloria verlos aquí y recordar aquello. Nómadas. Nosotros los mayores de hoy somos aquellos jóvenes de ayer que ya ni somos ni parecemos los mismos. Somos quienes habitamos estas calles de este barrio. Cuando aún estaba naciendo, muchos vinieron de otros lugares donde habían enraizado, dejando cachitos de corazón. Habitaron una calle sin nombre, sin número, y de a pocos que se esforzaban, se podían ver cómo patinaban los niños por un costado de la luna. Mi generación puso geranios en las ventanas y niños en las calles, y se llenaron de risas y de juegos los espacios.
Aquellos recuerdos, ¿verdad, Susana? Recordaba a Maribel y la verdad es que ha sido otro momento muy emotivo.
Muy emotivo, sí.
Sí, medio siglo después, fíjate, y el barrio vuelve a mirar hacia atrás con emoción, con gratitud también y también con heridas que aún duelen, ¿eh? En el acto otras vecinas recordaban para COPE, teníamos nuestro micrófono allí recogiendo las voces de cómo aquella explosión marcaba para siempre la vida del barrio. Mira, las escuchamos, estos son los testimonios de las vecinas.
Sí, nos acordamos.
¿Cómo lo vivieron?
Pues con miedo. Con miedo, porque era una época en que estaban los atentados y lo que pensábamos que había sido un atentado. Eso ha sido lo que...
Por el sonido. ¿Usted también? ¿Cómo lo vivió?
Pues con muy asustados con los que fallecieron y cómo estaba. Además, esta era la circunvalación. Entonces, vivíamos en el Pilar, recién casados, también teníamos que ir a trabajar, había que madrugar. Sí, muy asustados estuvimos.
Bueno, ya la verdad es que, Susana, ya ves que mucho miedo y hoy todavía conmocionados. Y en el mismo lugar hoy, donde ardía el gas, brilla una placa, ya desde ahora, que rescata del olvido los nombres y las historias de quienes perdieron la vida aquella madrugada del 26 de julio de 1974. Una placa que, como decía la alcaldesa, recuerda que la memoria es también un acto de justicia. En nuestra web de COPE País Vasco podrán ver esa placa, esa fotografía que hemos realizado allí hace tan solo un ratito.
Y todos estos testimonios recogidos. Gracias, Alicia Calleja.
A vosotros.